A mí también me pasa. Un podcast en el que hablando se entiende la mente.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos?
Muy bien, ¿y tú?
Encantada.
¿Sí? ¿Del 1 al 10?
Del 1 al 10, yo estoy en un 7 casi 8.
¡Wow! ¡Qué
siete
guay!
7 casi 8, 7 casi 8. ¿Tú qué tal?
Bien, yo un 6 satisfactorio.
6 satisfactorio, 6 sí, sí, sí. Y subiendo, ¿no?
Subiendo, sí.
Bien. Tengo que decir además que otro de los elementos que influyen en ese 7 casi 8 son los resultados que estamos teniendo con el podcast.
Sí.
Me están llegando muy buenos feedbacks.
Qué bien. No, a mí también, la verdad. Uh-huh. El anterior ha gustado un montón.
Y si estamos ayudando con estos podcasts, vamos, al maravilla. Siguiente programa, ya al 8 tirando al 9. O sea, que genial. Mira, yo hoy quería comentarte, a ver si tienes la misma impresión, y es que de un tiempo a esta parte estoy viendo y escuchando a personas, vamos a decir que famosas, uh-huh, pues ya de distintos ámbitos, de la música, de cine, de televisión, de redes sociales, que están haciendo públicos sus problemas de salud mental. Uh-huh. E incluso en algunos casos, una vez que reconocen esos problemas, están lanzando mensajes de, oye, mira, a mí también me pasa, uh-huh, esto es normal, no magnifiques el problema en el sentido de normalízalo, busca solución, que no tiene nada de excepcional. Con lo cual, llego a una conclusión. Hay reticencia ante el hecho de acudir a un profesional de la psicología. Uh-huh. Y tú como psicólogo lo tienes que saber si es sí o si me estoy equivocando.
Bueno, a ver, a mí como psicólogo ya me llegan los que han perdido las reticencias.
Que ya es un paso.
Sí, pero yo creo que así que a nivel personal todos podemos ver eso en conversaciones, ¿no? Es decir, es cierto que por un lado se está promoviendo mucho el concepto de salud mental en los medios de comunicación, en los, bueno, como se dice ahora, influencers, ¿no?
Sí,
actores,
sí.
Que tienen estas cuentas de Instagram y empiezan a hablar de lo que les está pasando, que eso está muy bien, ¿no? Pues así como no tenemos ningún pudor en decir que podemos estar con un problema de salud física, ¿no? De uh-huh, diabetes o, pues mira, yo tengo esta otra condición. Ahora estamos normalizando también la parte de la salud mental. ¿Qué pasa? Que todavía, aunque eso se esté normalizando, es un proceso, no está del todo hecho. Y en la parte final, ¿no? De, bueno, pues a él también le pasa. Bien, uh-huh, me llega ese mensaje. La parte de ponerle solución o buscar una solución que pasa por ir por un profesional de la salud mental, ¿no? Que puede ser desde un psicólogo hasta un psiquiatra, ya es complicado, ya sí que se complica.
Ajá.
Por un lado tenemos el estigma que implica, ¿no? Porque las generaciones anteriores, nuestros abuelos y tal, si le dices de ir al psicólogo, pero Dios, ¿por qué? O sea, tienes un problema mental grave, ¿no?
Ajá.
No es necesario tener un problema mental grave para ir al psicólogo, y si tengo un problema mental grave, pues tampoco pasa nada, es lo que me ha tocado, bastante uh-huh, tengo con que lo tenga como para que tenga que avergonzarme de ello.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando no es algo grave, no se explica, ¿no?, tener que ir al psicólogo. Incluso a veces se puede ver como un rasgo de debilidad. Ostras, no eres capaz de autorregularte, no eres capaz de uh-huh, salir de este malestar tú solo. Hay que ser fuerte, hay que, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no es así. Es decir, uh-huh, si yo tengo un malestar físico, voy al médico. Pues si tengo un malestar psicológico, emocional, uh-huh, pues ¿por qué voy a aguantarme?
Claro.
Y dejar uh-huh, que eso me perjudique en mi día a día uh-huh, y me limite en mi día a día. Pues busco una solución. Eso para mí indica que esa persona es proactiva y que es valiente, porque uh-huh, detecta una necesidad y se pone a ello.
Vale. Esa palabra proactiva también se está escuchando mucho. Hay que ser proactivos.
Sí.
De alguna manera, ponerle solución o anticiparse.
Sí. Vale. O sea, cuidado, también que tampoco tenemos que ser siempre proactivos, ¿eh?
Ajá.
También hay, no, esto de ser siempre productivo está haciendo mucho daño y así andamos. Pero cuando tenemos un malestar, evidentemente sí que hay que ponerle,
vale,
esa solución.
Bien, o sea, superar el estigma, porque al final eso nos provoca miedo, ¿no?
Uh-huh.
Que estemos señalados.
Claro, claro. Y luego también miedo a lo desconocido.
Ah,
es decir, si yo nunca he ido al psicólogo, es natural que me resulta una situación extraña, ¿no? Y diga, ostras, ¿cómo va a ser? Y yo voy a hablar de cosas que no he hablado con nadie, a lo mejor, si soy una persona reservada, uh-huh, con alguien que no he visto en mi vida, ¿y qué va a pensar de mí?
Y que además supongo que también se trata de cuestiones que además te están ocasionando ese mal. Es decir, es que
claro.
Ya no es solo abrirme, sino hablar de eso que a mí me está doliendo o me está uh-huh. perjudicando.
Claro, claro. Uh-huh. Y es una situación de intimidad
uh-huh.
con un desconocido. Y entonces es normal que cuando nos la imaginamos, aún no la hemos vivido, nos la imaginamos nada más, lo vivamos como que situación tan extraña. ¿Qué pasa? Que un psicólogo está preparado para que en ese primer encuentro establezca un clima uh-huh. en el que tú, sin pensarlo, vayas poniéndote cómodo y de forma natural y espontánea vayas consiguiendo poquito a poco soltarte. Que luego cada uno tiene sus ritmos. Uh-huh. Y el psicólogo también está preparado para detectar cuál es el ritmo de cada persona y no tirar demasiado si ve que esa persona necesita un poquito más de tiempo. ¿Vale? Uh-huh. Pero luego también, sobre todo, está mucho en juego el miedo a ser juzgado, ¿no? Imagínate que yo voy a contar una vulnerabilidad mía de, uh-huh. pues yo qué sé, pues cuando me siento abrumado, me bebo 10 botellines de cerveza. Qué vergüenza decir esto, me va a juzgar, qué va a pensar de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay que tener en cuenta que un psicólogo, dentro de su código ético, siempre está presente el no juzgar. No valorar qué está haciendo. Lo que va a ver es por qué estoy haciendo esto y cómo podemos buscar otra forma de aliviar ese malestar. Pero no va a valorar uh-huh. el hecho de que tú te bebas 10 botellines de cerveza.
Uh-huh.
¿Vale? Eso pasa también mucho, por ejemplo, con el colectivo LGBT. Hay, uh-huh. hay muchas personas del colectivo que a la hora de ir al psicólogo piensan, ostras, ¿y si mi psicólogo, por ejemplo, no ve bien mi realidad? ¿No? Uh-huh. ¿Yo cómo me voy a abrir?
Sí.
Aún hace poco en Grindr, una red social que hay que es de contactos de chicos gays,
ajá.
había un perfil de una psicóloga que animaba a contactar con ella para curar la homosexualidad, ¿no? Entonces yo, si estoy buscando psicólogo y leo eso, yo digo, ostras, ¿y si me toca una de estas?
Claro.
¿Sabes?
Ahí vamos con el tema de, he tenido una mala experiencia, me han contado qué.
Exactamente, no. Que también puede pasar, claro, oye, que alguien fue al psicólogo y no fue bien. Hay que tener en cuenta que en el psicólogo una cosa muy importante es que exista feeling, que haya una química.
Uh-huh.
Porque son dos personas. Uno es un profesional, efectivamente, pero tiene variables personales, una forma de hablar, una forma de estar, y a lo mejor no coincide bien, no hay afinidad con la forma de ser y de estar del paciente. Si sentimos eso como pacientes,
¿sí?
tenemos que buscar otro psicólogo. El psicólogo no se lo va a tomar a mal. Es consciente que eso puede ocurrir. Y no lo va a personalizar.
Ajá.
Porque además, para el psicólogo, el principal objetivo es el bienestar del paciente. Y si el paciente no se va a sentir cómodo, no se va a poder abrir. Si no se puede abrir, no va a compartir información. Y sin información, yo no te puedo ayudar. Entonces, a mí, que en una primera sesión me puedan decir, oye, pues después de la sesión, a lo mejor no en el momento, ¿no? Pero luego me escribe, mira, lo he estado viendo y quizás voy a probar en otro sitio. Yo eso lo voy a ver como me va a dejar tranquilo.
Uh-huh.
Lo que me dejaría intranquilo es la sospecha de que a lo mejor claro. esa persona no está del todo cómoda conmigo y que va a perder tiempo y dinero uh-huh. Sin poder resolver su problema.
Claro. También te digo, nosotros charlamos con motivo de este podcast y estos programas. Si creas el mismo clima que esa confianza, ese feel, ese relajación, me abro, vamos... Te los enganchas en la primera consulta, ¿eh?
Bueno, pero
te lo
puede
digo.
Ocurrir que no. O sea, sí, cada sí. persona es distinta. Y tú y yo tenemos muy buen feeling, pero sí, sí. a lo mejor otra persona dice, oye, pues es que a mí me gustaría más una persona pues más seria, más con una corbata. Me daría tranquilidad que llevase corbata, que llevase un traje, ¿no? Pues a lo mejor eso a él sí le beneficia.
Vale,
entonces él
sí,
tiene
sí.
que buscar eso.
Uh-huh.
Por eso en psicología a veces... darte una segunda oportunidad y no quedarte con esa sensación de uy, no me sentí cómodo, pues uh-huh. no pasa nada,
claro.
vete a otro.
Uh-huh.
A veces no se acierta la primera. O a lo mejor porque la orientación teórica de ese psicólogo pues no funciona bien contigo.
Sí, sí.
En psicología hay varias orientaciones, cognitivo-conductual, sistémica, y son formas de trabajar muy diferentes.
Uh-huh.
Y a lo mejor hay una forma de trabajar que a mí me funciona y otra que no.
Ajá.
Entonces yo sí veo que no me funciona, tengo que cambiar.
Uh-huh. Oye, que en otras especialidades también se buscan segundas opiniones.
Claro, exactamente.
Con lo cual...
O que no me he sentido cómodo con el dermatólogo y entonces uh-huh. no me sentí... Pues prefiero ir a otro.
Sí, sí, sí. Mira, y ya que estábamos entrando ahora en lo de conectar entre pacientes profesionales, yo he visto un palabra que tú seguro me lo explicas. Alianza terapéutica, que dije yo, toma, ¿y esto qué es?
Pues mira, eso es como nosotros llamamos al vínculo que se crea entre el paciente y el terapeuta.
Anda.
Sí, es como, pues, así como pues tú con tu pareja sois novios, pues el vínculo que existe entre el terapeuta y el paciente es la alianza terapéutica, que está basado en la confianza, uh-huh. en el no juzgar, ¿vale? Sentir que puedo decir lo que sea que no me van a juzgar, la comprensión y la aceptación mutua.
Perfecto. Me lo voy a aprender, me ha gustado a mí esto de la alianza terapéutica.
Y fíjate, es curioso, pero en los estudios que analizan el éxito de una terapia, ¿no? Y cogen las variables de orientación utilizada, ¿no? Pues si fue con cognitiva conductual, si fue sistémica, si fue aceptación o compromiso. Esas son las variables de la orientación metodológica. Luego está, por otro lado, la duración de la terapia. Por otro lado, la alianza terapéutica. Pues lo que han encontrado es que el mayor porcentaje que explica el éxito de la terapia es la alianza terapéutica.
Claro, tiene toda la lógica.
Claro. Porque al final trabajamos desde la intimidad. Uh-huh. Por lo tanto, estar a gusto es indispensable. Por eso es tan importante que si no estamos a gusto, aceptarlo y cambiar.
Voy a ponerme el supuesto. Yo noto que hay algo raro, que no estoy bien, que hay cosas que no me funcionan bien. Yo voy a ir a un psicólogo.
Bien.
¿Vale? Es lógico que me va a preguntar, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar teniendo que ir al psicólogo? Uh-huh. ¿Eso es siempre igual? ¿Varía? ¿Cómo...?
Claro, va a depender del problema que vamos a tratar, ¿no? Hay problemas que son más fáciles de diluir que otros. Va a depender también del ritmo que necesita esa persona. Es decir, yo no puedo ir al mismo ritmo con todas las personas. Creo que parte importante de mi trabajo es saber conocer a quien tengo delante y, en función de sus fortalezas y sus fragilidades, yo adaptar la terapia a él o a ella.
Sí.
Entonces, si es una persona que...
Perdón. Respire, vamos a beber agua. Vamos a hacer una pausa para beber agüita.
Si es una persona que no tiene mucho rodaje en abrirse a los demás, en compartir sus experiencias internas, yo voy a tener que rebajar un poquito el ritmo. No puedo forzar al principio demasiado, ¿vale? Uh-huh. Para que sea una cosa gradual.
No fuertes, Carlos, bebe. Bebe que te veo que te me ahogas.
Pues eso, hay que adaptar el ritmo al paciente. Eso sí, también hay que tener en cuenta que normalmente un proceso terapéutico no es nunca mágico, de en plan, venga, ya está, varita mágica, ¿no?
Sí.
No es como un tratamiento farmacológico, yo me tomo la pastilla...
Una semanita y se acabó.
Y ya tomo un alivio, etcétera. Un proceso terapéutico lleva tiempo. Uh-huh. Lleva tiempo. Primero hay que hacer una evaluación y luego hay que empezar a trabajar esas cosas... eso, basándome un poco en el ritmo de la persona. Entonces, siempre va a requerir paciencia y trabajo por parte de los dos. Uh-huh, es decir, sí. El paciente... Yo, de hecho, la palabra paciente, no sé si te lo conté alguna vez, para
creo
mí...
Creo que sí, que te costaba, ¿no? Te rechinaba.
Sí, me rechinaba porque yo no considero que las personas que vengan a mí estén enfermas. Uh-huh. No los llamo pacientes por eso. Los llamo pacientes porque son personas que van a tener que tener paciencia. Uh-huh. Porque un proceso terapéutico es laborioso, a veces es duro, ¿no? Enfrentarte a ciertas cosas.
Sí.
Y es lento. Pero merece la pena. Porque voy a tener un beneficio a largo plazo después. Y voy a salir de ese hoyo en el que estoy.
Perfecto. Vale, he decidido que voy. Llego el primer día a tu consulta. Uh-huh. Y digo, ¿y qué le voy a tener que contar? O sea, yo voy ya a grifo abierto. Mira, Carlos, es que a mí lo que me pasa es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. O es como, bueno, me voy a sentar y a lo que me pregunte. ¿Cómo va ese primer día?
Pues, a ver, normalmente, claro, cada psicólogo tiene su forma de trabajar. Yo, por ejemplo, la primera sesión la llevo de una forma bastante informal. Es decir... Uh-huh. Conocer un poco a la persona, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te ha traído aquí? ¿No? Si la persona es una persona más reservada, ¿no? Que sería el segundo ejemplo que me pusiste, ahí yo tengo que adaptarme y hacer preguntas más cerradas. Es decir, ¿y desde cuándo? ¿Y cuánto te sientes así? ¿Y hasta qué punto? Si es una persona como la del primer ejemplo, que ya llega y suelta todo,
a chorro,
que es estupendo, más fácil para mí, la entrevista ya es más libre, ¿no? Después, en la segunda sesión, yo ahí sí que hago una entrevista semiestructurada, es decir, sí tengo unas preguntas tipo, que siempre me gusta pasar a todos, pero que en función del primer día añado otras que son más específicas de esa persona. Pero son pocas, porque a mí me gusta que dentro de la respuesta de una pregunta, una cosa lleve a la otra y vaya cogiendo más información. Por eso la llamo semiestructurada. Vale. Luego hay otros psicólogos, pues que sí que ya desde el primer día ya tienen una entrevista tipo, ¿vale? De evaluación, y la van siguiendo paso a paso. Entonces cada uno ahí ya...
Métodos,
sí, distintos.
Mira, y supongo que en estas consultas es importante el cara a cara, ¿no? Tener a la persona frente a frente, ¿no? Porque ya no solo leeréis o extraeréis esa información que necesitáis de lo que la persona cuenta, sino también de
la comunicación cómo habla, no verbal,
efectivamente, los gestos, cómo está, si está tensa, si no está tensa. No sé si estos tiempos pasados, que esperemos que cada vez queden más atrás, con esto de tener que hacer consultas online, ¿os ha ayudado o no? Son dos preguntas en una, fíjate.
Sí. A ver, frente al debate que hay sobre qué es mejor, si la terapia presencial o la online, ahora mismo ese debate solo se puede resolver por preferencias personales, porque todavía no hay estudios que determinen el grado de eficacia o la diferencia de eficacia entre uno y otro. Entonces, por ahora, lo único que, de lo que podemos tirar es de preferencia personal. El otro día, por ejemplo, me sorprendió un artículo en el que había mucha gente que prefería la online, porque al estar detrás de la pantalla...
Como que están más seguros.
Sí, que se sentían más seguros y les costaba un poco menos dar ese primer paso de ir al psicólogo. A mí, en mi experiencia personal, de lo que me entra, el 95% prefieren presencial, la verdad. Por eso me sorprendió el artículo, porque no corresponde mucho a lo que yo estoy experimentando. Pero claro, yo soy solo un psicólogo, no es una muestra representativa, ¿sabes?
Bueno, eres una muestra representativa.
Soy una pequeña muestra, pero para poder llegar a una conclusión tendríamos que coger a muchos psicólogos y muchos datos. Yo, por ejemplo, personalmente, mojándome un poco, yo prefiero la presencial. Sobre todo por la cercanía. Es decir, para mí es importante la cercanía. No te quiere decir que nos demos la mano ni cosas así. Pero estar cara a cara, para mí, como que se materializa un poco más ese vínculo.
Estoy de acuerdo. ¿Cada cuánto recomiendas espaciar? ¿Tú sueles hacerlo semanal, quincenal, al mes? ¿O volvemos a las cuestiones anteriores? Cada caso es un mundo.
Sí, a ver, las primeras sesiones yo creo que son mejor hacerlas semanales, porque tú piensas que cuando te das el paso de ir al psicólogo, ya has estado mucho tiempo dándole vueltas, ya llevas mucho tiempo con malestar, porque, una vez más, así como cuando nos duele la rodilla, no esperamos una semana para pedir cita al médico, cuando es algo de psicología, algo de salud mental, sí que le damos muchas vueltas hasta buscar una solución, ¿vale? Entonces, cuando ya doy el paso, ya quiero ir, ¿sabes? Quiero arreglar, quiero solucionar. Entonces, como las primeras fases es de recogida de información antes de poder empezar a trabajar, y eso es muy importante, porque yo, si no recojo suficiente información, a lo mejor los objetivos y las formas de intervenir esos objetivos que propongo no funcionan bien con esa persona.
Claro.
Entonces, yo, para asegurarme de que funcione bien, tengo que tener mucha información. Entonces, esa fase de evaluación, cuanto más rápido mejor, porque así ya puedo empezar a dar pautas.
Claro.
Luego, ya una vez que es intervención, que ya es dar pautas, ahí dependiendo ya de la intensidad del síntoma. Si el síntoma es muy alto, esa persona va a necesitar más acompañamiento. Entonces, le va a venir bien que la frecuencia siga siendo semanal. Si el síntoma se reduce, ahí ya va a depender un poco del ritmo que quiera el paciente. Oye, pues, o incluso de la economía también. No podemos olvidar también que ir al psicólogo es caro. Es una inversión a lo mejor no contabas, ¿no? Entonces, ahí también el psicólogo tiene que tener dar ese espacio a la persona, que es quien conoce mejor su situación económica, decir, oye, pues es que a mí me está, o sea, no puedo llegar a las semanales, ¿no? Pónmelo cada 15 días. Entonces, pues se pauta cada 15 días, siempre pues con la condición de que si en algún momento yo me abrumo, te puedo llamar y adelantar la sesión. Luego ya llega un momento también de la intervención que a veces la cosa, el síntoma está ya muy bajo, lo único que hay que hacer es practicar ciertas herramientas, pues sobre todo pues a veces en habilidades sociales.
Mandas tareas.
Sí, sí. Es indispensable.
Es básico, sí, sí.
Es que al final la magia ocurre entre sesiones. Tú en sesión te dan unos insights, te hacen ver ciertas cosas. Y cuando te vas para tu casa, es cuando vas pensando en esas cosas y le vas dando la vuelta. Claro, es como me ha dicho el psicólogo, que en vez de verlo así, lo puedo ver así. Esa repetición de ese cambio de esquema es lo que va a hacer que yo interiorice ese cambio. Porque muchas veces pasa de, no, si yo lo entiendo, si yo la teoría la tengo, pero no la siento así. Claro, porque primero nosotros entendemos lo que nos está pasando y cómo deberíamos a lo mejor realizar un cambio. Pero el sentirlo es un proceso que se llama interiorización. Y eso solo se consigue con la repetición.
Ciertamente.
De reflexionar sobre ello. Entonces, esa magia ocurre entre sesiones. Entonces, a veces, cuando el síntoma ya está muy bajo, como decía, a lo mejor las sesiones incluso se pueden espaciar una vez al mes, ¿vale? Porque ya es casi un seguimiento. Solo es asegurarnos de que lo que hemos instaurado ha quedado bien asentado.
Te decía hace un ratito, Carlos, yo me reconozco con un problema. Y me planteo ir al psicólogo. Pero, ¿y cómo sé que mi problema es de un psicólogo?
Vale. Bueno, pues realizando la consulta. Porque una cosa que también entra dentro del código ético del psicólogo es la honestidad. Si a mí me planteas un problema en el que yo siento que no tengo competencias suficientes, mi deber es comunicarlo, porque mi objetivo es que tú te recuperes. Entonces, si yo veo que no va a poder ser conmigo, lo que voy a tener que hacer es derivarte a otro profesional que a lo mejor esté más especializado en tu problema. Es que piensa que en psicología, además, hay un abanico de problemáticas muy amplio, ¿no? Y hay algunos que son muy complejos, para los que, en mi opinión, se necesita formación específica, ¿no? En psicología, en la carrera, tú das una parte que es sexología, pero es muy breve, muy breve. Yo no me atrevería a realizar una consulta de sexología sin haber hecho el máster, por ejemplo. Así como, por ejemplo, yo no me atrevería a llevar un trastorno de la conducta alimentaria porque no tengo formación específica en trastorno de la conducta alimentaria. Luego hay otras problemáticas como problemas del estado de ánimo, como ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, obsesivos, que si ya son más propios del máster que haces después de la carrera, que ahí ahondas un montón en todo eso. Pero hay cosas ya más específicas, como por ejemplo, psicología infantil.
Ah, estaba pensando en ese, sí, te iba a preguntar.
Yo, por ejemplo, no me siento seguro tratando a un niño sin hacer una formación especial en psicología infantil, porque la forma de evaluar es completamente distinta, no puedes abordar las preguntas de la misma forma,
claro.
No puedes intervenir de la misma forma, es una forma de trabajar completamente diferente, ¿no? Entonces, a mí a veces me ha pasado de algún compañero decirme, mira, que quería derivarte un caso de, yo qué sé, pues de conducta alimentaria. Y digo, no, mira, es que yo no tengo formación específica en esa. No, hombre, ya, yo tampoco, pero he visto algunos. Al final te haces... No. Yo, para esas cosas que son tan concretas, prefiero hacerlo así. Entonces, si tú me vienes con una problemática que yo veo que no voy a ser capaz, o que no me siento seguro, porque a lo mejor sí soy capaz, pero no me siento seguro, mi deber es derivarte.
Mira, con todas esas opciones que me estabas dando, yo estaba además pensando en una. Y si en lugar de una persona tienes dos, porque lo que vas a hacer es una terapia de pareja, yo supongo que para vosotros todavía es más complejo, ¿o no? Y para las personas que vienen, claro, ponerse de acuerdo que sí, hay un problema, tenemos que...
Bueno, a ver, en terapia de pareja, a ver, claro, yo en eso sí que estoy, tengo el máster, pero sí que es cierto que tiene la complejidad de que estás analizando o estás recogiendo información de dos personas al mismo tiempo. Ajá. Ya no solo centrarme en una, toda mi atención en una. Mientras estoy escuchando lo que dice uno, tengo que estar también atento a cómo está reaccionando,
claro,
a lo que
claro,
está
por
diciendo
eso, por eso.
Esa persona, ¿no? El otro. Entonces, a nivel exigencia, sí que hay una pequeña diferencia, ¿no? Es como más exigente la sesión de pareja. Pero bueno, a mí especialmente, o sea, a mí es un tema que me encanta, la verdad. Entonces, bueno, pues también lo disfruto. Pero sí que es más exigente. Y a la hora de tomar la decisión de venir, normalmente si vienen ya es porque los dos realmente sienten que tienen que ir. Si me llegase una pareja en la que yo detecto que una persona viene obligada, la terapia pareja no tiene sentido. Es como cuando a lo mejor tú, pues imagínate, tienes un hijo y lo ves mal y tienes que ir al psicólogo, tienes que ir y le pides cita. No sirve de nada. Tú en el psicólogo tienes que querer estar, porque implica compromiso con la terapia, implica que vas a tener que trabajar, que vas a tener que tener paciencia. Entonces, una persona que viene obligada no va a hacer ninguna de esas cosas.
Malamente.
Y yo también como profesional, éticamente, no me voy a sentir cómodo cobrando unas sesiones que no están siendo aprovechadas. Ajá. Al final, esa persona está perdiendo tiempo y dinero, y yo también estoy perdiendo mi tiempo, claro.
Si vamos a un médico porque nos duele la rodilla, porque me duele la espalda, porque me duele un hombro, pues de la misma manera tenemos a los psicólogos, y sin necesidad de estar mal, quiero decir, que es una forma de mantener esa salud en condiciones óptimas.
Claro, sí, imagínate que yo tengo un pequeño malestar, a lo mejor no estoy fatal, no estoy con una depresión, no me cuesta levantarme por la cama, pero yo qué sé, ha pasado una situación en mi vida que no estoy gestionando muy bien. Hombre, si yo tengo los recursos, ¿por qué no voy a facilitarme la vida? Una cosa es que yo, pues, tengo un momento de precariedad económica y no me lo pueda permitir. Ajá. Pues ahí, claro, me voy a tener que apoyar más en mi entorno, etcétera. Pero, oye, si tengo los recursos, ¿por qué no, no? Es como si necesito gafas, pues, a lo mejor no tengo unas, tengo solo 0,5, 0,3, pero si voy a ver mejor, pues me las pongo.
¿Qué me vas a contar? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que utilizar un cristal más alto.
Y luego otro melón interesante, ahora estaba pensando, sería... ¿los psicólogos van al psicólogo? Es que ese también es un mito que hay, como que...
Bueno, es que recuerdo algún suceso muy traumático que tuvimos que cubrir, y que una de las reclamaciones que se hacían era que los psicólogos que estaban atendiendo a las familias, estoy hablando de Anglois, los psicólogos que tuvieron que estar atendiendo a todas aquellas familias, que también necesitaban echar fuera. Ya no digo solamente psicólogos, había también pues personas de Cruz Roja, claro, de tal, toda esa información que estaban almacenando, que estaban ayudando. Vaya speech que te acabo de sacar. Sí, pero sí, efectivamente.
No, pero muy pertinente. Sí, sí, sí.
Vais al...
Claro, a ver, al final los psicólogos no somos robots. Y
voy a tocar, a ver.
Mira, me acuerdo una vez que en un momento así que estuve así chunguillo, y que un amigo me dijo: joder, pero repasa los apuntes.
Muy bueno.
Y claro, la realidad es que cuando uno está pasando por algo, está, por decirlo de alguna forma, embriagado por la emoción, está secuestrado por la emoción que está sintiendo.
Sí.
Y tú, cuando estás secuestrado por una emoción, no puedes pensar con toda la claridad del mundo.
Claro.
Necesitas a un tercero, bueno, un tercero, un externo,
sí,
que fuera de esa emoción consiga ayudarte a analizar esa situación de otra manera. Entonces, a los psicólogos también le pasa eso. Y luego, además, que nuestra profesión es una profesión muy solitaria. Es decir, tú quieras que no, te implicas con las personas con las que estableces ese vínculo, y te preocupa lo que les está pasando. Y tú luego sales de aquí y tú no puedes llegar a casa y comentar,
claro,
lo que ha pasado en sesión, y lo que te han contado, ¿no? Te queda
para adentro.
Todo para adentro. Entonces, dentro del trabajo del psicólogo está también el autocuidado por esa cuestión, porque si no, como te quemes, claro, luego no puedes ayudar a nadie.
Claro.
Entonces, algo que ha surgido recientemente es la figura del supervisor. El supervisor es un psicólogo que hace unas sesiones con otro psicólogo.
Anda.
Para no solo hablar de cómo te estás sintiendo, que cuán preocupado estás por este caso, porque claro, piensa que el supervisor, al ser psicólogo, tiene secreto profesional contigo. Al igual que yo con mis pacientes. Sí. Entonces yo ahí sí puedo, si tengo algún caso que me está preocupando demasiado y quiero desahogarme, utilizamos el supervisor o la supervisora para eso. Al mismo tiempo, el que está siendo supervisado puede ser el supervisor de otro. Y hacemos una especie como de comunidad. Son sesiones además pagadas, porque eso nos da la tranquilidad de que tenemos el secreto profesional asegurado. Y es algo que ha surgido hace unos pocos años, y que creo que es muy buena idea, porque es muy importante para el psicólogo también poder ser escuchado,
hacer
esa limpieza y colocar en algún lado todo ese peso, ¿no?
Sin duda.
Que llevas.
Pues mira tú, ¿veis? La de cosas que aprendemos, si te digo yo que sí, pues nos hemos acercado a la profesión de los psicólogos. Yo creo que hay que seguir y hay que reconocer esos prescriptores, esas influencers, esas caras públicas que están ayudando a normalizar y a decir, a mí también me pasa,
exactamente,
con lo cual ahí estamos todos. Y que no pasa nada, que no duele, que no... De verdad, que si conocéis a Carlos, vamos, hacéis fila en la puerta, que os lo digo yo.
Sí. Hay una cosa que quería decir.
Sí, dime.
De lo que hablamos antes sobre el temor que existe en el colectivo LGBTIQ+, sobre poder encontrarse con un psicólogo que no vea bien la homosexualidad o que no vea bien la transexualidad o la intersexualidad o lo que sea... Yo sí que quería decir que, aunque no tengo certezas, porque yo no conozco personalmente a todos los psicólogos y psicólogas del mundo, que en mi experiencia personal, yo no he conocido jamás a un psicólogo homófobo. No digo que no los haya, ¿vale?
Bueno,
pero quiero decir que es muy improbable. Porque dentro de las características de un psicólogo está entender que todo el mundo es diferente.
Empatizar.
Y que empatizan y que no juzgan. Entonces ahí sí quería mandar un mensaje tranquilizador a la gente del colectivo de que eso es muy probable que ocurra. Otra cosa es que yo diga, joder, pero es que me sentiría mucho más cómodo con una persona que, aunque no sea del colectivo, si esté próxima a él, pues porque tiene amigos o amigas, lo que sea.
Va a conocer mejor y me va... Sí.
Claro, me va a entender mejor, va a entender mi realidad, porque es cierto que todas las realidades tienen sus particularidades, ¿no? Y a lo mejor yo le hablo, pues yo qué sé... Pues yo soy un chico gay y te hablo de que el sábado estuve en un chill. Claro, yo si no estoy cerca de la realidad LGBTI, no voy a saber lo que es un chill.
Eso, comillas. Yo tampoco.
Bueno,
es
algo que surgió mucho ahora, después de la pospandemia.
Me suena al chill out, pero creo que no tiene nada que ver.
Pero
con
es parecido,
eso.
¿Sí? Viene un poco de ahí.
Ah.
Vino porque con la pospandemia los locales cerraban mucho antes, ¿no? Entonces el margen de socialización era más pequeño. Y entonces se puso como de moda que a la salida de la discoteca, como que la gente decía, oye, pues, ¿a qué casa nos vamos? Y entonces iban todos a casa de uno, ¿vale?
Sí, sí.
Eso no quiere decir, a veces puede tener que ver con encuentros sexuales, otras veces no, simplemente una fiesta, etc.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí soy un chico gay y en el psicólogo le digo, no, pero fui a un chill y me pone cara rara de, yo sé qué coño es.
Esa
¿no?
cara que he puesto yo.
Claro. Pues a lo mejor a mí no me apetece tener que explicar
que
porque, jolín, tenemos que explicar lo que es un chill, que a lo mejor le resulta raro, que me estará juzgando, ¿no? Evidentemente, si es una persona que está más próxima a esa realidad, aunque no vaya a chills, sí que sabe lo que es. Y eso puedo entender, que te produce más comodidad. Pero no tengamos miedo a que nos toque un psicólogo o una psicóloga con problemas de homofobia interiorizada, porque es muy poco probable.
Y sobre todo en estos casos, y en cualquiera, me parece súper importante eso que has dicho, que no se juzga. No se juzga.
Exactamente. Si hay un psicólogo que me juzga, tengo que cambiar el psicólogo, porque eso no entra dentro de lo que se espera de un psicólogo o de una psicóloga.
Mira, le ponemos musiquilla.
Sí.
Venga.
Vale, pues hoy escogí una canción, no encontré ninguna sobre ir a terapia, evidentemente, pero sí me gusta mucho esta, porque la letra, que es increíble, a mí me recuerda muchísimo a la sensación que se puede tener cuando estás saliendo de ese malestar que has estado trabajando en terapia, que de repente esa desesperanza empieza a diluirse.
Ese peso que ya...
Y empiezas a ver esa luz. Vale, la canción se llama Milagro.
Perfecto.
Aunque repito que en la terapia nunca hay milagros, hay trabajo. Y es de María Arnal y Marcel Bagués. que estuvieron en Pontevedra tocando hace poquitas semanas en el teatro principal, en estas sesiones que hay por las mañanas los domingos.
Las matinés.
Las matinés, sí,
ajá,
sí.
Ajá. Pues nada, vamos a terminar. Que no es milagro, es trabajo, ¿eh? Hay que trabajárselo. Carlos, ya vete haciéndome hueco, que ya estoy deseando el siguiente podcast, por favor.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué hablaremos? Aún no lo sabemos, ¿eh? No estamos haciéndonos los interesantes. No tenemos ni idea aún.
No podemos hacer spoiler porque todavía lo tenemos que decidir. Venga, nos quedamos con María y con Marcelo.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido. Entre cerros perdidos, el miedo que todo lo halla. De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno no viste reja. Sinuosos los antojos van moldeando mis cozos, como barro fresco y frágil. Los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así, en este mundo tangible, que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver a aprender a escuchar. Que mi voz vuelva a mutar después de tanta cosecha y convertida en vela flecha, atraviesa esta pared y vuelvo a mirar con sed que al principio vio esta brecha.
Pontevedra Viva Radio.